A sus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar una repetición del programa Legados del Pasado. Desde los micrófonos les saluda Noelia Rojo. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Durante los próximos minutos les acompañarán Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Después de arduas deliberaciones entre los miembros de la coalición oficialista, el gobierno aprobó el déficit del presupuesto nacional para el próximo año.
El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, no consiguió que se aumentara el IVA al 19%, pero no se siente derrotado.
Entre tanto, los ciudadanos perciben cómo la política ahorrativa del gobierno dispara los precios y reduce una serie de garantías incuestionables hasta el momento.
El Partido Cívico Democrático y Top 09 se inclinaron por la aplicación de nuevos recortes para el disgusto del ministro de Finanzas, que impulsaba aumentar el IVA en un 19%.
Tomando en cuenta de que no conté con el apoyo suficiente, me vi obligado a retirar la propuesta de aumentar el IVA.
Los recortes en los ministerios ayudarán a reducir el déficit, que superará los 4.000 millones de euros, y el IVA se dividirá en el 14 y el 20%. No obstante, a partir del próximo año se unificará en un 17,5%.
Las reformas anunciadas no las comparte la oposición, como era de esperar.
Los socialdemócratas insisten en que las reformas profundizarán el abismo entre ricos y pobres, al tiempo que estos últimos tendrán que pagar mucho más por la atención médica.
El partido Asuntos Públicos, el menor de la coalición, tampoco está satisfecho con la decisión del gobierno, ya que asegura que los recortes en la cartera de transportes perjudican el desarrollo del país.
El líder de dicha formación, Radellón, adelantó que todavía darán la lucha para conseguir más dinero para las carteras que ellos administran.
Fuertes lluvias han azotado esta semana varias regiones del oeste y noroeste de la República Checa, causando el desbordamiento de algunos ríos e inundando viviendas.
En la localidad de Zatoru Hostomich, cerca de Verón, además de una vivienda, el agua de Jumava anegó el sótano de una residencia de jubilados.
Los bomberos pasaron la noche del miércoles achicando agua tras haber evacuado a las personas mayores a un lugar más seguro.
Según una vecina de la localidad, el agua nunca había causado tantos problemas.
Aquí siempre llueve mucho y hay problemas varias veces al año, pero nunca había visto tanta agua como ahora.
Donde más ha llovido esta semana ha sido, sin embargo, en regiones montañosas del norte, donde el agua caída ha llegado incluso a los 90 litros por metro cuadrado.
Según el Instituto de Meteorología Checo, el resto del verano va a seguir siendo muy lluvioso. Tan solo durante la primera mitad de agosto se prevé que el tiempo sea el habitual de los meses de verano.
Por lo demás, tendremos temperaturas calurosas pero con lluvias frecuentes y humedad, unas condiciones que celebrarán al menos los recogedores de setas.
El 18 de julio de 1891 funcionó por primera vez en tierras checas un medio de transporte que no era arrastrado por caballos.
Con una línea electrificada de menos de 800 metros nació el tranvía de Praga, toda una seña de identidad de la ciudad hoy día.
En total, 766 metros que unían el parque de Lenda con el de Stromovka, con un vehículo sin puertas, techo ni ventanas, por lo que no podía funcionar en invierno.
La primera línea de tranvía de Praga, construida por el ingeniero František Křižík, sin embargo no tuvo éxito comercial y ni siquiera pretendía tenerlo, explica el historiador Pavel Fojtík.
El tranvía fue pensado como una atracción para la exposición. Mientras esta duró, muchas personas lo usaron, pero después no, porque en esa zona había pocas casas. Incluso después de ser ampliada la línea, si sacamos la estadística de los 10 años que funcionó, fue usada por 500,000 de pasajeros, que es una cantidad insignificante.
Pero no tardaron en aparecer nuevas líneas durante esa misma década en otras zonas de Praga, como Líbeň, Košice y Vinohrady, cada una operada por compañías distintas.
El momento clave para la implantación definitiva del tranvía eléctrico en la capital checa fue el año 1898, cuando la ciudad compró la red de tranvías tirados por caballos al empresario Eduard Opletal.
La compañía de transporte urbano de Praga celebra este 120 aniversario sacando a la calle tranvías antiguos y nuevos. Con un recorrido especial, 11 elegantes tranvías históricos, marchando por orden cronológico, volvieron a circular por las calles de Praga.
Además, un monumento recuerda de ahora en adelante el lugar donde estaba situada la cochera en el Parque del Etna, de la que salió el primer tranvía eléctrico de la historia checa.
El Victoria Pilsen goleó en casa al Pioneer Yerevan por 5-1 y pasó a la tercera ronda preliminar de la Liga de Campeones.
El club de Bohemia Occidental se impuso ante el rival armenio con un resultado global de 9-1 y ahora espera al Rosenborg noruego. Desde el principio del partido, los jugadores de la ciudad cervecera prácticamente no prestaron el balón al rival.
No obstante, los chicos perdonaron varias ocasiones para marcar. 3 veces estrellaron el balón en el palo antes de que el delantero Marek Bakosh lograse abrir la cuenta en el minuto 37. Su gol significó un gran alivio para sus compañeros.
Yo ya me sentía mal por haber desaprovechado varias ocasiones. No fuimos capaces de marcar, lo que nos bajaba el ánimo. Nos alegramos mucho al meter el gol, lo que se reflejó en nuestro juego y otros goles.
Poco después de marcar el primer gol, Bakosh agregó otra diana y Kolarz aumentó las distancias a 3-0. Así terminó el primer tiempo.
Tras el descanso, el Pinsen comenzó la segunda parte muy despreocupado, lo que castigó Malakian con el primer gol armenio de la contienda.
Luego, los checos volvieron a jugar con más responsabilidad y coronaron su esfuerzo con otros 2 goles.
El Pilsen se enfrentará en la próxima ronda al Rosenborg Trondheim de Noruega, que derrotó en la ida al Breiðablik de Islandia por 5-0. Escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de
Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos con ustedes y comentaremos su correspondencia Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Les saludamos, estimados oyentes, en el comienzo de este programa y les agradecemos el envío de cartas, mensajes electrónicos y reportes de escucha que testimonian su profundo interés por las emisiones de Radio Praga.
Como siempre, nos complace contar con ustedes en nuestras emisiones.
Y nos vamos directo a la correspondencia. La primera carta llega desde Argentina, de donde nos escribe nuestro fiel oyente David Yuresia.
Estimados amigos de Radio Praga, reciban un afectuoso saludo de su oyente David Yuresia desde Argentina. Quería agradecerles el haber leído mi correo electrónico. Les quería pedir, como lo ofrecieron, si me podrían enviar el folleto sobre el 75 aniversario de Radio Praga, que me gustaría mucho tener. Bueno, amigos, me despido de ustedes deseándoles un muy buen fin de semana. Con cariño desde Argentina.
Pues déjeme darle las gracias a usted, David, por su dedicación a Radio Praga. Lamentamos comunicarle que no disponemos de folletos para este 75 aniversario. No obstante, dispondremos de una QSL especial y única que podrá obtener remitiéndonos sus informes de escucha.
Aprovechando la ocasión, agradecemos mucho la colaboración de los radioyentes que nos envían sus informes. Destacamos el comentario de Roberto Carlos Álvarez Galloso, quien nos escribe desde Florida, concretamente desde Miami. En una de sus cartas con dichos informes nos escribe:
Radio Praga es la voz de la libertad en el mundo. Considero que es superior a la mayoría de emisoras en Estados Unidos.
Pues le agradecemos tan cálidas palabras de su parte. Esperamos que siga escuchando nuestras transmisiones.
Y ahora demos a conocer a los ganadores del concurso Conozca Algo Interesante.
Fueron muchos los oyentes que respondieron bien a la pregunta, pero solo dos pueden ser premiados. Esta vez fueron sorteados.
Abelard Rodríguez Yases, de España, es el primer ganador del concurso. Reciba nuestras felicitaciones, amigo.
Felicitamos asimismo a Javier González Balón, de Ecuador. También a usted, estimado Javier, le enviamos un objeto recordatorio de Radio Praga por su participación en el concurso Conozca Algo Interesante.
Y volvemos con cita con los oyentes a través de Radio Praga.
Seguimos ahora con una carta que nos escribe nuestro radioescucha Claudio de Oliveira Carvalho, y dice así.
Queridos amigos de Radio Praga, después de algún tiempo sin escribirles, tengo la gran alegría y satisfacción de volver a hacerlo. Actualmente estoy trabajando en la construcción de una carretera en el estado de Ceará, entre las ciudades de Gracia y San Benito.
Claudio continúa diciendo en su carta.
Pronto voy a estar enviando informes de recepción para ser analizados por el Departamento Técnico de la Radio. Un fuerte abrazo para todo el servicio de radio en español en Praga.
Pues gracias a usted, Claudio, por dedicarnos ese tiempo cada día y por apreciar tanto nuestra programación. Es una enorme satisfacción para nosotros recibir cartas como la suya. Muchas gracias.
En el tiempo que nos queda de esta cita con los oyentes en Radio Praga, nos vamos a Santiago de Chile, de donde nos escribe Eduardo Peñailillo.
Estimados amigos de Radio Praga, con sumo agrado recibí hace un par de días un paquete de su parte. No pude esperar más que unos minutos para abrirlo y en él encontré un reconocimiento por mi condición de finalista de su concurso. Y bueno, era una radio. Me encantó el diseño del pequeño receptor y se escucha muy bien. Hay algunos leves problemas con su sintonización, pero es lo de menos. No quise esperar más para hacerles saber que lo recibí sin ningún problema y agradecerles una vez más por el premio.
Y Eduardo continúa diciendo así.
He recibido también su actual folleto de programación en lengua inglesa. Infiero que, por economía, solo se están haciendo en este idioma, pero me gustaría proponer algo que quizá, considerando que son 75 años, puedan hacer. ¿Sería posible que imprimieran un folleto donde plasmaran los paneles que crearon para la exposición de los 75 años y que exhiben en Internet? Leí todas las presentaciones y me gustó mucho conocer más de la historia de la emisora, pero sería ideal tenerlo en papel. Ojalá lo puedan considerar. Cordiales saludos y un abrazo a la distancia.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por su carta. Intentaremos hacer lo posible para remitirle este folleto.
Y continuamos con Aderval Lima Gómez y su familia, quienes nos comentan en su correo electrónico.
A todos los que componen directa e indirectamente Radio Praga, mis sinceras felicitaciones por los 75 años y mis deseos de que siga creciendo esta importante radioemisora internacional. A su colectivo y a todo aquel que dando lo mejor de sí pueda sentirse parte, haciendo del trabajo una cultura de desarrollo digno. Radio Praga, felicidades por este 75 aniversario y que se multipliquen los éxitos.
Pues muchísimas gracias a usted y familia, Aderval. Les agradecemos sus elogios hacia nuestra emisora y hacia quienes trabajamos en ella.
Y aprovechando tantas cartas de felicitación de nuestros radioescuchas por el 75 aniversario de Radio Praga, les recordamos, queridos amigos, que el 31 de agosto de este año 2011 Radio Praga cumple 75 años. Por esta razón hemos preparado una QSL especial y única.
Ya saben que para obtenerla deberán enviarnos sus informes de escucha contándonos qué es lo que han escuchado.
Y para poner fin a esta edición semanal de esta cita con los oyentes, queremos agradecer los detallados informes de recepción que nos enviaron desde España, en concreto de la región de Andalucía, Luis M. Martos y Juan A. Morales.
No olviden que dentro de una semana volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga en una nueva edición de este espacio.
Le recordamos que puede mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. ¡Hasta muy pronto! En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Muro del Diablo.
Lago del Diablo.
Paredón del Diablo.
Mano del Diablo.
Estos nombres de enigmáticos lugares indican que la imaginación del pueblo checo ha sembrado abundantemente los parajes de este país con huellas del demonio.
Eva Manetová
y Román Casado les contaremos unas leyendas que narran cómo el hombre sorteaba las trampas, acechanzas y tretas del diablo.
En las pasadas centurias se extendía, entre el cerro de Bezdes y el pueblo de Svietla, en Bohemia del Norte, una muralla natural de basalto de 28 kilómetros de largo, que en algunos tramos alcanzaba hasta 20 metros de alto.
El pueblo atribuía el origen de la portentosa muralla a la intervención de las fuerzas sobrenaturales.
Hace muchísimos años, un campesino de una aldea cercana cerró un trato con el demonio. Si el diablo lograse edificar en una sola noche un muro que se extendiera desde el monte de Yeshtet al norte hasta el cerro de Bezdes al sur, ganaría el alma del hombre.
Y en caso de no conseguirlo, el diablo tendría que retirarse de la región.
El demonio puso manos a la obra y el muro crecía vertiginosamente. El campesino contemplaba sobrecogido cómo la construcción avanzaba, pensando que estaba perdido. Ya se imaginaba cómo ardía en el fuego infernal.
Faltaba todavía mucho para el amanecer, cuando el demonio voló al monte de Yeshtet para la última carga de piedra. El campesino, sumido en una profunda ansiedad, tuvo una salvadora idea.
El hombre imitó el cantar del gallo. El demonio pensó que había llegado el amanecer y arrojó rabioso a la tierra el contenido de la última cesta con piedra. Así surgió un cerro cerca del monte de Yeshtet. El diablo dejó inacabado el muro de basalto y se marchó para siempre de la región.
En realidad, El Muro del Diablo es una formación geológica de la era terciaria que tiene su origen en un brote del magma incandescente que se solidificó. Hasta la actualidad se han conservado solo algunos tramos que se alzan en un paraje solitario.
El más enigmático de los 8 lagos de la Sierra de Šumava, situada en el sudoeste de Bohemia, es el Lago del Diablo. Según las leyendas, es un mundo misterioso habitado por seres extraños. Cierren los ojos, amigos, e imagínense uno de ellos.
En la orilla del lago se aparece un hombrecito con cara de anciano, pero del tamaño de un niño de 3 años. Mira alrededor de sí y después escudriña algo entre las piedras y en las malezas. Solloza de manera desgarradora porque un espíritu maligno le había raptado a su mujer amada y el hombrecito la está buscando.
Una leyenda explica el origen del nombre del lago. El diablo quería llevarse al infierno a una muchacha. La arrastró, dejando a su paso una profunda zanja. Pero la chica le había atado previamente al rabo una piedra, cosa que resultaría fatal para el demonio.
La zanja empezó a llenarse de agua, haciéndose cada vez más grande. El demonio, que tenía la piedra atada al rabo, no pudo huir y acabó por ahogarse en el fondo del lago recién creado que se llamaría en lo adelante el Lago del Diablo.
Otro intento frustrado del diablo de hacer daño al hombre tuvo lugar, según narra una leyenda, en Bohemia del Sur. Cerca del monasterio de Vyšibrod se levanta sobre el río Moldava un paredón rocoso denominado Paredón del Diablo.
El poderoso noble Petr Vok buscaba un día un vado para cruzar el río Moldava. Iba montado en un caballo, y en cierto momento el animal resbaló, y la veloz corriente arrastró al caballo y al jinete.
No había nadie que les pudiera ayudar, y el noble ya encomendaba su alma a Dios.
En el último momento el caballo encontró fondo y a duras penas salió del cauce. Petr Vok decidió edificar en el lugar, en señal de su agradecimiento, un monasterio y sin demora se puso a cumplir su promesa.
Cosa que desagradó a los demonios que se habían establecido en la región. El más experimentado de ellos propuso construir un dique y represar el mayor volumen del agua posible. Después los demonios romperían el dique y las impetuosas aguas se llevarían el monasterio y la iglesia.
En la misma noche los demonios empezaron a acarrear piedras para la construcción del dique. Parecía que ya nada podía salvar el monasterio porque faltaban todavía varias horas para el amanecer cuando los demonios perderían su poder.
Sin embargo, en un pueblo cercano se despertó casualmente un gallo y, como estaba despistado, cantó.
Fue la señal de que empezaba a amanecer y de que a los demonios se les había agotado el tiempo para la edificación del dique. Enfurecidos abandonaron la obra y el dique inacabado se derrumbó. El agua en el cauce del Moldava subió un poco, pero sin hacer daño al monasterio.
La leyenda sirvió de libreto a la octava ópera de Federico Smetana, Chertova Stena, El Paredón del Diablo.
Oh,
Entre las formaciones rocosas de Hrubá Skála, en la pintoresca región del paraíso checo, destaca la llamada Mano del Diablo. Una leyenda explica su nombre así.
El campesino Barta ganaba difícilmente el sustento para él y para su mujer. Para no morirse de frío en invierno, solía ir a buscar ramas entre las rocas. Una vez se sentó afligido en el laberinto rocoso, cavilando sobre su miserable suerte. De repente surgió delante de él un desconocido, vestido de cazador, con una tupida barba negra y llameantes ojos oscuros. Dijo al campesino:
«Te ofrezco un negocio. Me darás lo que tienes en tu casa, y no sabes de ello, y yo te ayudaré a salir de la miseria».
El campesino aceptó la transacción porque le parecía ventajosa. El forastero le dio un saco lleno de hojas, ordenándole abrirlo cuando llegue a su hogar, y añadió: «De aquí a 24 años vendré para buscar lo que me has prometido».
Barta abrió el saco en el umbral de su choza, y por el suelo rodaron monedas de oro. Pensó que había cerrado el trato con el mismo diablo.
Y cuando oyó el llanto de su hijo, que había nacido en su ausencia, comprendió que había prometido entregar al diablo a su vástago.
Con el oro facilitado por el diablo, la familia de Barta vivía en abundancia. El hijo Jorge estudiaba en Praga para sacerdote.
Un día Barta no aguantó más y confió a su esposa y a su hijo el terrible secreto sobre el origen de la prosperidad. El hijo meditó un poco y después dijo:
«El momento crítico será el próximo domingo, cuando yo oficie en la capilla del castillo de Waldstein mi primera misa. Si lo consigo hacer antes de las 9 de la mañana, el diablo ya no tendrá poder sobre mí».
En la misa el joven sacerdote acababa de decir «Amén» cuando llegó volando el demonio. Al darse cuenta de que había llegado tarde, se enfureció y desencadenó una tormenta.
De las rocas se oyó un ensordecedor rugido. Era el demonio que se agarró a una torre de roca, dejando en la piedra la impresión de los dedos de una mano.
La mano del diablo.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o también pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Noelia Rojo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете радио Прага.